Hace unos días me llamó Rafael Dudamel quejándose de que yo había dicho ser entrenador en la Argentina es una profesión de riesgo. Y él, buen amigo mío, me dijo, ojo, en Sudamérica es una profesión de riesgo. Quiero mi espacio en el podcast y hoy hablamos con Rafa Dudamel sobre cómo ser entrenador en nuestro continente y no morir en el intento.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
El podcast de Footbox Sudamérica del día de hoy tiene dos grandes figuras, una invitada y otra forma parte del staff, y tiene una historia. Tiene una historia, además de que está Milena Gimón, que es fundamental para todos nosotros. Tiene una historia. Hace unos días en Footbox Argentina titulé ¿cómo ser técnico en la Argentina, que es una profesión de riesgo? Refiriéndome a que a Gallardo están desmantelándole el plantel. Y en ese momento, mi amigo Rafael Dudamel me llamó y me dijo, hey, ¿cómo solamente en Argentina? En Sudamérica pasa lo mismo. Es una profesión de riesgo. Bueno, está Rafael Dudamel para hablar, porque él dirige al Deportivo Cali y vive, sufre, disfruta. Después él nos dirá cuánto de cada cosa, un porcentaje debe ser un combo. ¿Cómo se vive ser entrenador en el continente? Rafa, ¿cómo va?
Hola, Juanjo, un abrazo para ti. Qué gusto estar compartiendo con Milena, con Oscar. Y yo creo que va a ser muy, muy linda esta charla, esta conversación, porque cada uno desde su perspectiva vamos a poder intercambiar opiniones bien importantes.
Rafa es la figura invitada, Rafael Dudamel, pero lógicamente la otra gran figura que tenemos, insisto, más allá de Milena, es Oscar Córdoba, que no lo trato como figura invitada, forma parte de nosotros. Oscar, ¿cómo andás?
Hola, Juanjo. Hola, Milena. Hola, Rafa. Bueno, muy bien, muy bien. Bogotá, un poco frío, como pueden ver, es una ciudad que siempre nos recibe con una temperatura baja, pero pues con los brazos abiertos, porque es la ciudad de todos los colombianos.
La ciudad de todos los colombianos, aunque Rafa en este momento esté en Cali dirigiendo al Deportivo Cali. Milena, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanjo. Bueno, me trajiste para definir entre dos grandes arqueros, ¿no? Yo de delantera, ellos dos de arqueros. Así que bueno, una generación interesante que hoy uno del lado del micrófono, el otro del lado de entrenador. Y la verdad que un camino y recorrido muy interesante para hablar con ambos personajes.
Vamos a arrancar con el tema entonces, lo que planteábamos un poco la otra vez, ser entrenador en el continente, yo decía en la Argentina, pero se lo tomo Rafa, en el continente, es dirigir en un fútbol pobre, en un fútbol en donde no están los recursos que hay en Europa. Todos miramos hacia Europa, lo que hace Ancelotti, lo que hace Klopp, lo que hace Guardiola, pero ellos tienen al jugador que quieren cuando quieren y refuerzan al plantel, es decir, tienen un inconveniente menos, que es no se fijan en la economía. Al que quieren se lo traen del lugar del mundo de donde lo estén pidiendo. Imagino que dirigir, como en la Argentina no es así, que en Colombia debe ser algo muy parecido. Es decir, a vos no solamente que no te traen los refuerzos que querés, Rafa, sino que te desarman el plantel cada 6 meses, si no es en el medio de la competencia, que por ahí algún jugador o te quede libre o te lo lleven de alguna otra liga. Es muy complicado, es una profesión de riesgo. ¿Se puede disfrutar dirigiendo en Sudamérica?
Bueno, son realidades muy distintas, muchachos, son realidades muy distintas, son culturas totalmente diferentes, y cuando hablo de realidades pasa por lo que tú has descrito muy bien, que es la parte económica, la parte financiera, que dentro de la pandemia Europa también se vio muy afectada, ni qué decir Sudamérica. Sin embargo, el tema planificación, el tema objetivos, el tema proyectos, es mucho más respetado, no del todo, pero es mucho más respetado en Europa que en Sudamérica. La pregunta que yo siempre me hago internamente es, a los jugadores le llevan a que hay que capacitarse día a día, que se tienen que entrenar bien, que tienen que ser profesionales, que tienen que ser responsables. En esa misma línea, los entrenadores tenemos que estar actualizados, que hay que modernizarse, que los métodos de trabajo, que las filosofías de juego. Y todo está en una constante evolución. Y los dirigentes, hay cursos, hay capacitaciones, hay congresos para dirigentes. Porque siento que la evolución tiene que ir de la mano para todos. Y cuando hablo de la evolución, de la capacitación, es que incluso yo he visto, he leído entrenadores que quieren dejar de ser un día directores técnicos y al día siguiente presidentes de una federación, por ejemplo. ¿Y cómo se capacita uno? ¿En qué momento se capacita? ¿O lo que uno ha vivido como futbolista te alcanza para ser dirigente? Entonces, creo que el dirigente latinoamericano está muy envuelto en la emocionalidad, en la pasión, en el fanatismo. Y allí es donde se pierde la perspectiva del dirigente. Allí es donde es difícil sostener un proyecto de trabajo que se tiene que marcar desde un principio. Porque todas las realidades de los clubes son totalmente distintas. Entonces, ese día que te llamé y hablábamos, porque me encantó ese tema de conversación del entrenador en Argentina, es tener un trabajo de alto riesgo, y hablábamos de River Plate, y hablamos de Marcelo Gallardo. Y es que es un club que muestra al exterior, y es coherente, consecuente con lo que va haciendo, que sin dejar de competir, entiende el fútbol como un mercado, vende jugadores, pero inmediatamente apoyado en su grandísimo entrenador, sigue contratando, sigue sacando jugadores, y todo va desde la tranquilidad de tener una línea definida. Ayer fue eliminado, hoy se habla de que Marcelo Gallardo fracasó en el torneo de Liga Argentina porque no clasificó, y lo eliminó Tigres en su casa. No, hay una estabilidad. Y por supuesto, todo va desde la espalda que tenga cada entrenador, desde el crédito que tenga cada entrenador por lo hecho en su carrera. Y cuando hablamos de Gallardo, tiene credenciales para en cualquier lugar. Se puede plantar firme en cualquier lugar y va a tener el respeto, la consideración, el reconocimiento de todo el mundo. Pero pasa por allí, por los clubes que entiendan cuál es su realidad, porque pareciera que hay un solo parámetro para evaluar el rendimiento de los equipos, de los entrenadores, de los jugadores, olvidándose de la realidad del país, de la realidad de la ciudad, de la realidad social, de la realidad del club. Entonces allí termina siendo cuestionado lo más fácil, el trabajo del entrenador.
Qué buen punto tocás, Rafa. Oscar, quiero escucharte, Milena, quiero escucharte, porque ponen la escena a los dirigentes también como responsables de los fracasos deportivos. Me parece que durante muchos años hemos hecho un trabajo, un ejercicio de solamente culpar a un entrenador de un fracaso o de un mal resultado deportivo, Oscar.
Totalmente, me identifico con lo que dice Rafa. La capacitación de los directivos también tiene que ir.
Lo hemos tocado ese tema hace no tanto tiempo aquí, Oscar, la semana pasada, te diría.
Sí, tiene que ser coherente de acuerdo a la dinámica y el crecimiento del entrenador, de los jugadores, de los directivos. Y creo que los nuestros son los que más atrás se han quedado, los de Sudamérica, entendiendo también que, a ver, los resultados respaldan cualquier proyecto. Si no se da ese acuerdo, digámoslo, ese equilibrio entre los dos, por mejor entrenador que seas, en la mitad del camino, los directivos también toman decisiones, así que tienes que acompañarlo con buenos resultados y sobre todo con el convencimiento y sobre todo entender que el directivo tiene que estar muy convencido con aquel entrenador que tomó como proyecto para un año, dos años, tres años, dependiendo hacia dónde quiera llevar el club.
Mira, el directivo piensa en la reelección y eso es una realidad, y la reelección viene a ver, secundada por los títulos, por el palmarés que tenga el entrenador y sobre todo por si es de su palo o no. ¿Cuántas veces hemos visto que un entrenador permanece en el cargo cuando cambia la directiva? Muy pocas veces. Generalmente le dan algunos partidos y tras dos, tres derrotas lo termina echando porque no es de su palo, no es de su confianza. Hoy, casos emblemáticos, podríamos decir que Xavi con el Barcelona. Xavi no era el entrenador de Laporta, no era el elegido por Laporta, pero sabe que la necesidad lo llevaba a buscar un entrenador que pudiera lidiar con toda la situación y que fuera más que lo que estaba ocurriendo, que era la salida de un jugador como Messi. No todos tienen esa espalda que bien decía Dudamel, pero bueno, el título hoy de Rafa, y acá lo podemos conversar, el título que consiguió apenas llegó, cómo lo consiguió, cómo rescató un equipo que prácticamente de abajo, Luis, le dio la espalda para aguantarlo en este inicio de torneo y estar hoy donde está. Porque es verdad, arrancó mal, arrancó luchando incluso el descenso. Cuando fue a jugar contra Boca, ese partido de Copa Libertadores, Rafa estaba en zona de descenso. Entonces, hoy lo respalda, y creo yo que lo respalda ese título que consiguió la temporada pasada. Si no, me parece que era difícil sostenerlo en el cargo. No sé si estás de acuerdo, Rafa.
Bueno, yo no puedo ser juez y parte, ¿no? Yo no puedo ser juez y parte siendo realista de que, como decía Oscar, los resultados son los que respaldan, o sea, es la carta de presentación de tu trabajo. Ahora, hay que analizar siempre a profundidad el por qué. Y muy pocos se toman esa tarea. Y muy pocos se toman esa tarea. ¿Por qué? Porque acá en Colombia el torneo se reanudó a los 15 días. Me sacaron 7 jugadores. Estamos haciendo una evaluación, no es explicación ni excusa, hablando en primera persona, poniendo el caso que me ha tocado vivir. Sacaron 7 futbolistas, fueron llegando paulatinamente y ya dentro del torneo los refuerzos, dentro de una... no le llamemos crisis, entre una particular situación financiera del club en el que la mayoría de los jugadores que llegaron como refuerzos tenían 2-3 meses sin jugar, pero se acomodaban al tema salarial del club, sin dejar de ser buenos jugadores, pero el tiempo que ello lleva para ponerles en forma, para poder integrarles e identificarles con lo que, con la idea del entrenador. Entonces, ahora hablabas de el presidente busca su reelección. Y cuando el presidente busca su reelección, tiene que tomar decisiones populistas. Ahí ya nos alejamos de una línea de trabajo, de una filosofía. Ya no podemos hablar de proyectos. Porque cuando tú hablas de proyectos, tú marcas etapas. Y puede que al principio o en algún momento del transcurrir del proyecto, que a mí tampoco me gusta la palabra proyecto porque es como ir debajo del brazo con un proyecto vendiendo un estilo, vendiendo una idea, ¿verdad? Pero un proyecto en lo más profundo de la palabra va marcando diferentes etapas. Y cuando el dirigente realmente tiene una línea de trabajo y marca un proyecto, independientemente de los resultados, el dirigente es capaz de identificar si se van cumpliendo con las diferentes etapas del proyecto y no lo cambia la emocionalidad de uno u otro resultado o los insultos en la tribuna o lo que escriban en las redes sociales.
Cada vez se encuentran menos de esos. Me da la sensación que no es fácil tener un dirigente que se mantenga firme detrás de ese proyecto, ¿no? Porque en las buenas todos te bancan el proyecto y en las malas debe ser más complicado. Ahora, yo escuchándolos a ustedes, esto que contaba recién Rafa, de que te llegan los 7 jugadores en medio de la competencia, no te hacen la pretemporada, con el mayor de los esfuerzos de los futbolistas, pero lógicamente se tienen que ir cumpliendo determinados plazos que son lógicos. Digo, Oscar, una frase trillada en el periodismo, y vos transitás estos lugares con nosotros también hoy por hoy. ¿Podría Guardiola dirigir, por ejemplo, al Deportivo Cali? ¿Podría venir Jürgen Klopp a dirigir, Oscar, no sé, al Bucaramanga? Me parece que sería un poco complicado para ellos, no sé. ¿Recibirse de entrenador es dirigir en Sudamérica? Si haces un máster en Sudamérica, después podés dirigir en todos lados.
No, porque es totalmente distinta la filosofía y cómo se divisa el fútbol desde cada una de las orillas. Acá trabaja con las uñas. Mira, a mí nunca se me va a olvidar, estaba con Vicente del Bosque en Turquía y tenía un marcador de punta, Okan. Beşiktaş lo había comprado una gran suma de dinero y le pagaba muy buen sueldo. Le digo, mister, este jugador hay que enseñarle a perfilarse para recibir balón. Me dice, Oscar, yo soy el técnico de la primera, yo no soy un formador. Y en ese orden de ideas tienes que revisar que tenía razón. Es como si yo contratara a un gran abogado, un gran contador, y en el momento de litigar o en el momento de generar mi declaración de renta, tengo que explicarle cómo utilizar el Excel. Estamos todos muertos. Entonces, hay específicos técnicos para poder dirigir en Colombia y en Europa, y otros para dirigir en diferentes latitudes. Entonces, el técnico colombiano, el técnico argentino, algunos sí dan ese salto de calidad, otros no. No sé hasta qué punto Guardiola se encontrara con esta situación y pudiese dar ese salto de calidad que necesita nuestro jugador para enseñarle a jugar a su estilo y a su velocidad.
Yo creo que si los traes acá te duran 15 días y se van espantados. Para mí, ¿eh? Para mí.
También creo lo mismo.
Yo creo que se van corriendo y no vuelven más, Milena, no sé cómo lo ves vos.
No, yo primero que no vienen porque no les ofrecen condiciones, las mínimas condiciones para trabajar. Seguramente le traerían a algunos jugadores, harían un estudio más. La otra vez estuve hablando con un chico que está trabajando en Big Data y habla de la importancia de eso. Y creo que estos entrenadores lo que le podría dar al club es mucho más que ponerlos a jugar el tiquitaca de Guardiola. Me parece que les podría dar, tecnificación, les podría dar este conocimiento que hay en Europa que probablemente aquí en Sudamérica no lo hay, o por falta de ingresos o por falta simplemente de no querer poner más personas a cargo en el club que genera más dinero. Pero, a ver, yo a Guardiola lo veo dirigiendo una selección de Sudamérica y creo que estaría chocho, encantado.
Una selección es otra cosa. Una selección, sí, bueno, tenés otro microclima. Ahora, ponerlo en el día a día, dirigir en una liga en la que te cambian todos los días con el rival contra el que vas a jugar, si jugás el martes, si jugás el miércoles, si el jueves, si a la noche, si viajás o no viajás, como pasó la semana en la liga colombiana, que suspendieron un partido porque había una movilización de gente, un paro armado. Digo, hay situaciones con las que
Pero eso se vive en Europa también, Juanjo. Se caen a golpe los ingleses contra los españoles en la puerta de un estadio, pero no trasciende como trasciende aquí en Sudamérica. Yo creo que las condiciones están dadas de la misma forma. Para mí, la única diferencia es la idiosincrasia de la liga. El fútbol colombiano es histérico en ese punto, y el argentino también. O sea, en 3-4 partidos no ves victoria, ahí lo están cuestionando a Gago con Racing. En 3-4 partidos lo cuestionan a Gallardo. Unos tipos que tienen espalda y que vienen de hacer un buen campeonato con Racing, con Boca, con River, perdón, respectivamente. Es el histeriquismo. En Colombia no aguantan una temporada completa los entrenadores. Siempre echan entrenadores. Lo vimos con Tolizano, en el caso, muchos entrenadores, el Independiente de Santa Fe. Van echando y echando y echando porque no les dan tiempo. Esa es la única diferencia. Y a estos entrenadores seguro que les darían tiempo en el fútbol sudamericano.
Señor Dudamel, ¿solo cuestión de idiosincrasia?
Yo sigo insistiendo con el punto que planteé al principio. No hay convicciones porque no hay conocimiento, porque no hay suficiente capacidad y claridad en lo que se quiere. Quizás sí, pero en el cómo se puede lograr, en el cómo se tiene que lograr y en los tiempos para ganar. No hay una única forma para ganar, eso es cierto, pero los tiempos para el triunfo dentro de nuestro fútbol latinoamericano sí pueden estar marcados, porque la billetera, la chequera, no está a disposición en más del 10% de los clubes en Sudamérica. Son muy pocos los que pueden tener una chequera con dinero fresco. Entonces los tiempos sí pueden estar marcados para construir un equipo ganador.
Como conclusión, porque ya tenemos que ir cerrando en esta versión reducida, pero era un lujo que queríamos darnos poder hablar con Rafa, hay que apuntar a que mejore la dirigencia deportiva. O sea, el esfuerzo, los futbolistas lo han hecho, los entrenadores el esfuerzo lo están haciendo por perfeccionarse. ¿Coincidís, Oscar? Hay que apuntar a que se, de alguna manera, profesionalice la categoría de los dirigentes en el continente.
Pensaría que los dirigentes entendieran cuál es su rol, ¿sí? Y contrataran a aquellos que manejen los hilos de las instituciones. Yo como directivo, por ejemplo, soy presidente, yo me dedico a conseguir los recursos, las alianzas con las diferentes empresas, me dedico a eso, y a aquel que se dedique a generar toda esa tranquilidad para que el entrenador y los jugadores pudiesen tener todo el desarrollo, a ese lo contrato y a ese lo mando para que se vaya perfeccionando dentro de esa misma profesión.
Muy bien, probablemente entonces eso nos impulsa al puesto de manager, ¿no? Manager deportivo en el continente, que no es un puesto que todavía esté del todo aceptado en todos los países ni en todos los equipos. Rafa, ya como conclusión, ¿se puede disfrutar tu profesión? Es decir, si tuvieras que marcarlo en un porcentaje, ¿cuánto se disfruta y cuánto se sufre?
No, se disfruta totalmente. Cuando dejas de disfrutar, está cerca de irte. Y disfrutar no es tener que ganar siempre. Disfrutar es saber convivir con la exigencia del tener que ganar. y no poder ganar siempre. Entonces, es el hábitat del entrenador, como el hábitat del futbolista, es tener que competir y la exigencia emocional cada fin de semana, la del día a día, tener que prepararse con la mayor exigencia porque tienes que ganar el fin de semana, tienes que rendir al máximo. Entonces, el entrenador, ese es su hábitat natural, el saber disfrutar de esa exigencia emocional. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, sí, sí los hay, pero cuando dejas de disfrutar, primero dejas de aprender, no logras detectar el qué está sucediendo, por dónde viene, cómo puedes solucionarlo, cómo puedes encararlo, ¿verdad? Y esa capacidad de liderazgo del entrenador no puede sucumbir nunca. Cuando dejas de disfrutarlo ante cualquier resultado, ahí estás más cerca de irte.
Muy bien, un lujo escucharte, Rafa Mille, tu conclusión ya para cerrar la charla.
Hablando del disfrute, ¿cómo se disfrutaba más, como entrenador o como jugador?
No, son disfrutes distintos, porque como jugador estabas en la adrenalina, en el quemar día a día esa emoción con tu entrenamiento, piensas en ti. Cuando estás de entrenador tienes que liderar 40, 30, 50 personas, no solamente a tus futbolistas, a tu cuerpo técnico, lograr hacer, meter en la línea de tus formas a los dirigentes. Entonces, te lleva a un nivel superior el liderar como entrenador.
Oscar, ¿estás para meterte ahí o estás muy tranquilo ahí trabajando como periodista y como empresario?
Bueno, a Oscar se le puede preguntar cómo.
Muchachos, muchas gracias por la invitación.
¿Ser jugador o ser periodista?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo la paso delicioso desde mi puesto.
Abrazo grande, Oscar. Abrazo grande, Rafa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí con nosotros en Futvox Sudamérica, porque es un tema que realmente tiene que ver mucho en el día a día, ¿no? Nosotros los vemos a ustedes, los admiramos a ustedes y vemos que muchas veces realmente la suya es una profesión de riesgo.
Hay algo muy especial en los entrenadores en Latinoamérica. Yo creo que en el mundo, en Latinoamérica mucho más. Nunca dejamos de ser formadores, independientemente de la categoría que estemos dirigiendo y los jugadores que estemos entrenando. Si no, pregúnteselo al maestro Tavares cuando explica por qué no le fue bien en el Milán. Creyó que ya lo sabían todo y olvidó lo básico. No dejamos de ser formadores nunca.
Muy bien, muy buen mensaje.
Los europeos no son tan formadores, créemelo que no.
No, seguro que no, porque están más desarrollados, han cumplido mejor sus etapas de formativas, estamos claro que no, pero cada vez que llegamos a un club diferente, siempre vamos a encontrar falencias en un jugador en otro, que para poder llevarlo a nuestras formas, de alguna manera hay que seguir formándolo.
Es cierto.
Correcto.
Mille, el cierre es tuyo, que ya Rafa nos pidió este tiempito, dale nomás.
No, desearle lo mejor. La verdad que para nosotros, desde el otro lado, lo hemos visto crecer como jugador, como entrenador, como persona, como empresario, desde algún punto, y la verdad que nos sentimos, en mi caso, orgullosa de la carrera que ha tenido y sobre todo el título que consiguió, que fue milagroso. Así que bueno, todo lo mejor en Copa ahora y por supuesto en lo que resta del torneo.
Gracias, Milena. Me encanta también saber de tus éxitos, de tu felicidad, de tu familia. Un beso y muchas bendiciones para tu hermoso hijo. Saludos a tu esposo y que todo siga bien para ustedes. Un abrazo, Oscar. Gracias, Juan.
Gracias. Pasó Rafael Dudamel por Futvox Sudamérica. Un lujo que nos dimos en poder hablar de la profesión de alto riesgo, que es ser entrenador en Sudamérica. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Futvox Sudamérica. Solo por Futvox.